Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Hay momentos en que los informes no solo informan, remecen. 5 informes, no uno, 120 páginas en que la Contraloría Regional de Valparaíso evidencia el despilfarro, descuido y el desorden del mega incendio. Y todos cuentan la misma historia, que en el mega incendio de febrero del 2024, mientras miles de familias veían desesperadas cómo sus casas se quemaban, este gobierno y sus municipios aliados del Frente Amplio seguían haciendo lo que mejor saben hacer, ser incapaces de administrar una emergencia ni entender lo que significa la buena gestión. Porque estos errores no son menores, son desórdenes incomprensibles que podrían constituir delito. Estamos hablando de sobreprecios de hasta 378%, diferencias de hasta 557% entre lo que se pagó y lo que realmente costaba. Y eventuales sobreprecios por más de 4.200 millones de pesos, como señala el informe de la Contraloría. Se detectaron, por ejemplo, pagos no acreditados por más de 525 millones, turnos de maquinaria respaldados con fotos repetidas, documentos inválidos cuyo servicio de ejecución no pudo verificarse y hasta conductores que aparecían operando dos máquinas al mismo tiempo. Y súmele a este informe que después de 2 años las mismas familias siguen esperando sus casas. ¿Cómo se viene entonces? La Contraloría ya ha remitido los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Y también se deben iniciar los respectivos sumarios en la Municipalidad de Viña del Mar y Quilpué. Este informe ha venido a ratificar lo que era un secreto a voces. La inoperancia, la desprolijidad, no solo daña a la familia, sino que también se paga caro. El descuido permanente en la forma de gobernar vuelve al Estado un botín burocrático. La gente queda sola y en este informe además vemos que suben los precios. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Cocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brat combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brat, café italiano de alta calidad, el gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a las 10 de la mañana, este miércoles 11 de febrero. Qué rico está el día, qué mes más lindo como febrero. Y quiero saludar, para que empecemos a politiquear, a Jorge Gómez de la Fundación para el Progreso, vamos a empezar con la del Congreso, la FPP, a Bárbara Bayola, que también es una panelista de hace mucho tiempo este programa, de directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y a mi partner, Luis Fernando Maquena, concejal de Santiago, que oye, agradecerle además a Jorge que está ahí in situ en la radio de Santiago, el único que está en Santiago, así que le mandamos un abrazo gigante, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, queridos auditores, tenemos hoy día harto que profundizar también junto con los panelistas sobre, como veíamos en el editorial, este informe que, si bien era un secreto a voces, sabíamos que las cosas se venían haciendo mal, que lo diga la Contraloría, que remita estos datos al Ministerio Público, al Consejo de Defensa del Estado, porque eventualmente podrían constituir delito, como todo indica, es una muy mala noticia. No solo para las familias, sino que para todos los chilenos, como vimos que se operó ese día la inoperancia, pero además hoy día agregámosle esta eventual corrupción que estamos viendo, y eso que, ojo, solo se ha visto el 34% de los recursos que se invirtieron, y solamente en la delegación y en la municipalidad. Aún falta ver cómo se han gastado los más de 800.000 millones de pesos que se aprobaron por el Congreso, que obviamente que ni siquiera se los han podido gastar, pero que ahí, esperemos no tener las mismas sorpresas. ¿Cómo recibiste, Jorge, que estás ahí, además la radio presente? ¿Cómo recibiste este informe? ¿Qué te parece el daño que se le provoca, a más allá de profundizar a la familia? Recordemos que en este incendio se murieron 138 personas y hoy día no hay nadie preso ni con responsabilidades por lo que allí ocurrió. ¿Cómo ves que se viene a sumar esta tremenda mala noticia, que era un secreto a voces, Jorge Gómez de la FPP?
A ver, se ratifica de alguna manera que aquí hay una negligencia de corte criminal, digámoslo así. A todas luces, esto se venía reflejando primero en la tardanza, en la reconstrucción. Hoy día todavía hay 1.700 familias que esperan ayuda o un subsidio, incluso algunas han sido excluidas por errores administrativos, es decir, por negligencias de la autoridad, y son familias que van a enfrentar probablemente un segundo invierno sin un techo, sin poder reconstruir sus hogares.
Un tercer invierno.
Entonces, me parece que acá además se evidencia no solo una negligencia criminal, sino que además se refleja que la indolencia que mostraba la autoridad frente a esta situación tenía un trasfondo que probablemente incluso raya en lo delictivo. Y eso me parece que es muy grave, porque además se refleja que una cantidad de recursos no solo fueron despilfarrados inútilmente, sino que además probablemente fueron muy mal utilizados. Entonces, creo que es una afrenta finalmente a quienes sufrieron la destrucción de sus hogares bajo ese incendio en febrero del 2024. Es una afrenta, es una burla de la autoridad a las personas que sufrieron la destrucción de sus hogares, porque yo creo que lo peor que le puede ocurrir a una persona es que se le destruya su hogar, que se destruyan, porque un hogar no es solo la materialidad, ¿cierto? Es el lugar, el espacio, son los recuerdos, y yo creo que cuando a una familia se le destruye un hogar, lo mínimo, el rol mínimo que tiene la autoridad y que tiene el Estado es ir en ayuda a esas personas. Es la mínima justificación que tiene el Estado, a mi parecer, en una situación de ese nivel. Y que ocurran este tipo de situaciones y que se revele, ¿cierto?, que hay un mal uso de los recursos a ese nivel, uno no puede decir que es vergonzoso. Esto ya llega a ser realmente molesto, y ojalá las instituciones, en este caso la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, procedan y sancionen a quienes corresponda con la mayor severidad también que corresponda, porque me parece que aquí hay una afrenta a las víctimas. Es decir, aquí las personas volvieron a ser víctimas, no del fuego, sino de la voracidad de burócratas indolentes y además negligentes.
Uf, cómo no compartirlo. Qué fuerte, ¿o no, Bárbara? O sea, por un lado, yo creo que este informe no solamente intenta hacer justicia y buscar a quienes cometieron delito, porque aquí hubo víctimas, personas que además tú dijeras... Porque, a ver, Bárbara, tratamos de ser súper objetivos. O sea, en este tipo de situaciones, efectivamente, te invade la burocracia y de repente hay que contratar cosas rápido y no pueden pasar por consejo, pero han tenido 2 años... para poder justificar y explicar por qué, porque por ejemplo leía que habían camiones que habían sido contratados en la municipalidad de al lado a mitad de precio. Entonces, claro, también hay abusos de parte de muchas personas, pero ahí es donde tú dices, bueno, si uno quiere hacer las cosas bien, uno puede cometer ese tipo de errores, pero puede justificarlo, dada la magnitud, era para apagar el incendio, qué sé yo. Entonces, ¿cómo tratamos de darle también una lógica lo más objetiva posible a este informe, que lo que venga a buscar también no solamente es buscar responsables, sino arreglar a que esto no vuelva a pasar, a que el sistema funcione bien, Bárbara?
Sí, yo comparto contigo de que han tenido 2 años para usar los recursos del FED, este Fondo de Emergencia Transitorio, que se creó específicamente para la reconstrucción de Valparaíso, y no han sabido ocupar esos recursos de manera eficiente. Ya lo vemos como la Contraloría registró estos pagos sin respaldo efectivo, pagos en exceso, servicios no acreditados, y que lamentablemente ese fondo se terminaba en diciembre del año pasado, y en la ley de reajuste se tuvo que extender durante 2 años más, dada esta inoperancia, como tú bien decías, del gobierno, de no poder hacer uso de esos recursos que estaban, pero que yo creo que va más allá de la burocracia en este caso, y es pega mal hecha. Es no querer hacer las cosas bien y nuevamente demostrar que solamente atienden a ideologías y no atienden a resolver las verdaderas necesidades de los chilenos. Yo aquí me gustaría resaltar, eso sí, como un lado bueno de la emergencia, que sale a la luz la efectividad de la sociedad civil. Por ejemplo, Desafío Levantemos Chile ha demostrado cómo se pueden entregar respuestas rápidas y eficientes desde la sociedad civil, pero que también en ocasiones se ven un poco paralizados por esta burocracia que es el mismo Estado el que les pone.
Bueno, lo hemos comentado en otros programas, Bárbara, pero efectivamente la Cámara Chilena de la Construcción de la región en algún minuto ofreció, les costó primero un mundo poder tener una audiencia con alguna autoridad para que, ¿a quién llevaba la pelota? No sabían si era el gobernador, la delegada comunista, los alcaldes. Luego les pusieron cortapisas porque había que construir un radié para poder entregar las viviendas que estaban donando en la Cámara. Entonces, claro, uno ahí no ve, no hay falta de recursos, hay falta de voluntad, negligencia, que ha sido la permanente, la constante en el gobierno. ¿Tú crees, Lucho Maquena, que el presidente le va a echar la culpa a la UDI también con este informe, no?
Yo creo que se las puede ingeniar. Si creatividad no le falta para buscar culpables que no sean él. Es bastante impresionante cómo salen a jugar cuando están contra las cuerdas. Aquí el Frente Amplio nos muestra su incapacidad de cumplir con las normas, su incapacidad de actuar de acuerdo al Estado de Derecho, y nuevamente tenemos a Contraloría haciendo la pega y demostrando todas estas irregularidades que están afectando, y lo que duele es que es donde más se necesita. Es con procultura, con la prevención de suicidio, es en los incendios, en la reconstrucción de Valparaíso, es en las entregas de ayuda a las personas que perdieron todo. Entonces, de verdad, encuentro muy delicado que son estos los temas donde entran a fallar la izquierda chilena. Y lo que me da más rabia son las justificaciones de la alcaldesa Ripamonti. Y decir como, no, pero es que acá está una emergencia y ayudar es más importante. Entonces como que lo ponen como una víctima de este sistema burocrático que en general son ellos los que han avanzado porque haya más burocracia, porque haya más trabas burocráticas. Entonces, y ahora cuando le toca a ella dice, no, es que me compliqué porque había mucha burocracia, entonces decidí saltarme las reglas, decidí mandar los contratos por WhatsApp, decidí hacer una serie de irregularidades que cuando saltan a la vista intenta justificarlo de alguna manera en la emergencia, pero la legislación prevé estas cosas. Por eso existen los tratos directos, cuando las causales lo ameritan, cuando hay una emergencia y necesita, uno puede hacer contrato a través de trato directo. Pero el problema es que ni siquiera eso cumplieron de forma correcta. Entonces, yo creo que ver que haya responsables después de esta tragedia, que haya responsables de esta falta de diligencia, y lo decía Jorge, pero yo no sé si esto es negligencia o hay dolo entre medio. Si no, nadie descarta que...
Se te fue la señal.
Sí. Nos diga cuál es la verdad detrás de eso.
Bueno, eso es cierto, porque yo creo que, no sé Jorge si tú opinas lo mismo, pero me parece muy peligroso lo que hace la alcaldesa Ripamonti ayer, intentando justificar este desorden que podría ser corrupción, básicamente. Eso es lo que está diciendo la Contraloría. Aquí hay irregularidades y tienen que investigarlas para ver si constituyen delito. Eso es lo que ha dicho la institución. Pero cuando la alcaldesa Ripamonti justifica que en este drama, en este horror que se estaba viviendo, que no le avisaron a nadie, que ella no tenía los planes de incendio actualizados en la municipalidad, porque esa parte se le olvidó cuando pone el puchero, intentar justificar esto a mí me parece súper peligroso. Peligroso en términos de cómo se puede, además en esto, meter el cultivo, el germen del populismo. Porque al final tu familia afectada, que claro, tú dices, chuta, pero yo necesitaba quizás que eso que en realidad me llegó, no me importa tanto que haya sido tan caro. Entonces, está jugando con fuego, está jugando con la necesidad de las personas que podrían eventualmente justificar este tipo de acciones que podrían constituir delito, como lo dice la Contraloría. Entonces, a mí me parece una manipulación súper grave que hace la alcaldesa, en vez de decir, oye, puta, mira, nos equivocábamos, vamos a hacerlo, porque además tuvo tiempo para justificar, para decir, mira, no encontramos otro proveedor con un precio distinto, eso es gestión, eso se puede explicar. Cuando no se puede explicar es cuando 2 años después llega la Contraloría y le dice, mire, usted aquí no me explicó nada y este precio, yo no sé si aquí alguien se lo robó o efectivamente fue el precio. Se fija cuando duplican las fotos, cuando lo hicieron mal, cuando muestran al mismo señor manejando el camión a la misma hora en 2 lugares distintos, eso es hacer trampa. Pero me parece que el fondo político, como un poco lo que hace el presidente con el tema de la sala cuna, como inventarse un cuento, como echarle la culpa a alguien que no sea él, es como un poco lo que está haciendo hoy día la alcaldesa Ripamonti. Está inventando que en realidad, o justificando de una manera peligrosa, que ella lo que hizo fue por ayudar a la gente y que en realidad la plata que se está perdiendo y los miles de millones y los 500% de sobreprecio, en realidad, mira, estarían justificados porque había que ayudar. ¿No te parece que eso es un germen muy peligroso, intentar justificar la negligencia, disfrazarla y manipular a la gente, Jorge?
Sí, me parece además que es contradictorio en muchos mensajes que el gobierno actual ha dado, porque de alguna manera una emergencia no es justificativa para una negligencia. En general lo que siempre tiende a ocurrir es que dentro del contexto de una emergencia, en distintos ámbitos, no solo a nivel como político, hay ciertos protocolos y ciertos procederes que buscan evitar efectivamente errores, pero también actuar negligentes. Y esto es increíble, y por eso digo que es contradictorio, porque de alguna forma la explicación de la alcaldesa, bajo el amparo de la idea de la emergencia para justificar negligencias, en otros ámbitos no se aplica así. Es decir, en otros ámbitos se espera que, por ejemplo, un funcionario policial, ante una situación de efectiva emergencia, actúe respetando al pie de la letra cada protocolo y no cometa ninguna clase de error. Sin embargo, los actores políticos, al momento de usar los recursos públicos, que además los aportan los ciudadanos con sus impuestos, se excusan en que la emergencia los llevó a ser negligentes. Y yo creo que la negligencia nunca se justifica bajo el amparo de una emergencia. Porque De hecho, esto tampoco se aplica, por ejemplo, en el ámbito clínico. Es decir, un médico tampoco puede ser o justificar su negligencia en función de una situación de emergencia. Por lo tanto, ¿por qué no aplicar el mismo criterio a los actores que disponen de recursos públicos, en este caso, en una situación de emergencia? No hay justificación alguna. Y además porque hay, como dices tú muy bien, 2 años en que ellos podrían efectivamente ver cómo procedieron y presentar sus antecedentes para que Contraloría finalmente dé el visto bueno. Pero aquí lo que Contraloría está diciendo es que además no se presentaron antecedentes, no se presentaron documentaciones, y por lo tanto es una nebulosa donde no se aclara la forma de proceder y por qué se usaron los recursos de esa manera. Y eso me parece que es grave.
Claro, y además no solo no se presentaron algunos, sino que se duplicaron otros, así como ya hagámosla la rápida. Uf, yo creo que estamos mucho todavía por atentos que vamos a terminar conociendo. Y acá, Bárbara, yo te quería pedir que hiciéramos un análisis de cómo vinculamos esto, este informe, esta situación que ya llevamos 2 años, que algunos tratan de invisibilizar, con el anuncio ayer de la reducción que va a haber, la disminución de casi un 16% de soluciones habitacionales, de subsidios que se van a reducir del Fondo Solidario, principalmente del DS49, que es al que postulan las familias más vulnerables, de hecho el 40% de la población, donde además vimos al futuro ministro de Vivienda pidiendo que se revirtiera, digamos, esta política pública, o sea, esta intención. Porque además no solamente no se construyeron las 700.000 viviendas que estaban, que eran las que había que construir, no se construyó ni la meta que se propuso el gobierno, y los campamentos en este gobierno se proliferaron a través de todo Chile. ¿Qué te parece a ti la medida que está tomando hoy día el gobierno del presidente Boric antes de irse, de reducir los subsidios habitacionales a la gente más vulnerable?
Bueno, esta es una medida que va contraria totalmente a uno de los compromisos que asumió el gobierno en la ley de presupuesto. El gobierno se comprometió a mantener al menos 40.000 unidades del DS49, este Fondo Solidario de Vivienda, y en la resolución 43 del 2 de febrero de este año, hace pocos días atrás, informaron que solamente van a estar disponibles 19.587 unidades. Y en una resolución posterior se informó que esto es debido a ciertas indicaciones que la misma DIPRES le había realizado al Ministerio de Vivienda. Yo aquí lo que considero es que el compromiso fiscal debe haber sido muchísimo, pero también me imagino que el mismo gobierno y la DIPRES lo tenía claro durante la tramitación de la ley de presupuesto. Por lo tanto, es importante hacer ver que el gobierno se comprometió a algo que sabían que no podían costear, porque esta instrucción de disminuir las unidades viene de la misma DIPRES. Y aquí es importante hacer presente que se trata de beneficios sociales, que ellos mismos durante la campaña presidencial le echaban la culpa al presidente electo de que iba a eliminar o iba a reducir beneficios sociales. Y los que ahora están reduciendo beneficios sociales durante su mandato y a última hora es el gobierno de Gabriel Boric.
Ese es un súper buen análisis, Lucho, porque al final fue tan criticado en campaña de que la derecha iba a reducir el gasto social. Es un fantasma que siempre está rondando. Pero acá yo creo que lo que cabería es la honestidad por parte del gobierno. Sí, mira, cuando uno tiene mala gestión y hace las cosas mal, pero Boric no se va del país, va a seguir viviendo y más probable que quiera volver a ser presidente. Entonces estas cosas mejor dejarlas cerradas bien. Cuando tú no fuiste capaz de hacerlo, es mejor reconocerlo. Y si hay que apretarse el cinturón, hay que apretarse el cinturón. Eso lo vamos a ver durante este año. Pero tener la tupé de decir, oye, Kast en su minuto era Matei, después Kast van a reducir los beneficios sociales, mentir de esa manera, cuando además tú lo estás haciendo de manera encubierta, se advirtió a Iván varios parlamentarios que lo advirtieron en la ley de presupuesto, en la discusión, y hoy día estamos viendo como algo tan sensible, el mismo ministro que tiene la escoba con el tema de los casos convenios, el mismo ministro que no ha sido capaz de levantar y reconstruir una casa después de los mega incendios y de las situaciones dramáticas que hemos tenido en Chile, hoy día nos dice que va a recortar en un 16% las viviendas sociales, los subsidios a los más pobres. Luis Maquena, ¿tú cómo lo ves?
No, yo creo que un descaro enorme cuando hicieron campaña, su campaña se basaba exclusivamente en cómo José Antonio Kast iba a eliminar todos los beneficios sociales, todos los subsidios, iba a terminar. Y ese era el centro de su campaña. Y lo decían desde la candidata presidencial para abajo, todos repetían esto sin ningún antecedente, y José Antonio lo desmentía y lo decía constantemente. Pero que ellos sean los que están cortando estos subsidios, me parece impresentable. Y además hay un dato que poco se dice, pero ellos se gastaron todos los ahorros de la nación. Están dejando, decían que dejaban la casa ordenada en algún minuto. La casa ordenada no sé a qué se refiere, porque hipotecaron la casa, dejaron los muebles, los vendieron en una venta de garaje, porque los activos de Corfo que se vendieron para pagar sueldo, y el fondo de emergencia también se agotó prácticamente, se gastaron miles de millones sin haber una emergencia. Y no te estoy diciendo para la reconstrucción del incendio, entonces se venían gastando de antes para pagar sueldos. Ellos hicieron crecer el gasto como nunca antes, teniendo menos ingresos. Es realmente la situación con la que nos deja para el próximo gobierno, es lamentable. Y probablemente, por la realidad económica que enfrenta el país, la realidad fiscal con la que va a tocar asumir el gobierno José Antonio Kast, va a tocar a apretarse el cinturón. Y ellos lo sabían. Esto de dejar sin plata también es una estrategia política de alguna forma, porque le va a tocar a José Antonio tomar decisiones muy difíciles y que van a ser muy impopulares porque la realidad fiscal del país lo requiere así. Entonces, yo creo que hay intencionalidad política en esto de dejar amarrado, dejar sin recursos al gobierno entrante, y van a tener que ser muy creativos con los recursos.
Tengo la impresión, lo hemos dicho varias veces en el programa, tengo la impresión de que esto es una caja de Pandora, que se van a descubrir, espero que no, y no quiero ser pájaro de mal agüero, lo digo muy en serio, pero la sensación de cada vez que se acerca hoy día un futuro ministro a ver cómo está la cosa, levanta la alfombra y se entera, porque claro, están empezando a soltar la información que se va a dar a conocer el 11 de marzo, cuando ocurre el traspaso oficial. Pero yo acá, no solamente también como tú, Lucho, veo esta intencionalidad, sino que el doble estándar permanente, porque en serio, yo creo que nosotros podemos entender que un gobierno se tenga que apretar el cinturón, lo hemos hecho en otras ocasiones. Estas cosas para cualquier político, de izquierda y de derecha, son complejas, pero cuando tú intentas, sabiendo que lo tienes que hacer, sabiendo cuando estás en el poder, insisto, seas de izquierda o de derecha, pero dices una cosa y haces otra, a mí me parece de una incongruencia. O sea, es una vergüenza, porque además en este tema puntual hemos visto la inoperancia al límite en materia de vivienda, y hoy día además recorten recursos, no hayan sido capaz de ejecutar presupuestos como lo que ocurre con el presupuesto en Viña del Mar. Yo creo que, y además, las mismas autoridades, porque aquí coincidencia, en el incendio de Valparaíso, gobernador de izquierda, delegada comunista, alcaldesa del Frente Amplio, ninguno de ellos logró poder tener un proceso de reconstrucción como debiera haber sido. Para cerrar este tema, Jorge, ¿tú cómo lo ves no solamente en lo que tiene que hacer el futuro gobierno? ¿Qué espera la ciudadanía en términos de las personas, los auditores que nos están escuchando? ¿Requieren tener toda la información, saber todo lo que ocurrió, saber bien hasta dónde nos tenemos que apretar el cinturón para poder tomar las decisiones correctas en el próximo periodo? Insisto, fuera de la ideología, ¿no será necesario ya transparentar, digamos, cómo ha sido este proceso, al menos en materia de vivienda, para tener claro cuántas familias hoy día que no pueden comprarse, porque además las tasas de, ¿cómo se llama?, las tasas de interés están por los cielos, hipotecaria, los créditos hipotecarios, las tasas de interés están por los cielos. Entonces, no tener hoy día acceso para quienes más lo necesitan viene a dramatizar mucho más el sistema, ¿no, Jorge?
Sí, yo creo que es clave el tema de transparentar en el fondo la disponibilidad de recursos. Yo creo que es clave también cómo se debe transparentar el mal uso que ha existido de recursos, porque eso de alguna forma baja las expectativas. En el tema habitacional hay una situación de déficit grave. La Cámara de la Construcción considera que hay alrededor de 900.000 viviendas que deberían construirse. Y además hay un dato que a mí me parece clave para el gobierno entrante, es que un 60% de ese déficit corresponde a mujeres que son jefas de hogar, es decir, son familias donde la mujer es la jefa de hogar. Por lo tanto, acá nosotros tenemos un gobierno hoy día que pontificó con el feminismo y la causa de las mujeres y sin embargo no se preocupó de un problema tan clave como el déficit habitacional, que afecta a un 60% cuyas afectadas principalmente son mujeres, en un 60%. Por lo tanto, yo creo que el gobierno entrante debería focalizar aquí. Yo creo que hay que recuperar la idea de focalizar las ayudas, priorizar los recursos, ya que de alguna forma hay que evitar el mal gasto, pero además hay que apretarse el cinturón. Entonces hay que volver a la idea de focalizar las ayudas para priorizar a quienes realmente lo necesitan con mayor urgencia y también generar las condiciones para que las tasas de interés y los créditos hipotecarios vuelvan a ser accesibles para que las personas puedan también, por su propia cuenta, buscar la forma de acceder a viviendas. Pero yo creo que es un desafío de largo alcance, pero lo clave acá es volver a reenfocarse en la efectiva necesidad de las personas. Y yo por eso insisto en el dato del 60% jefas de hogar que necesitan de alguna forma una cobertura habitacional. Y eso es importante no solo en términos como, digámoslo así, de la TAM no sea dignidad para las familias, sino que también para que las jefas de hogar puedan mantener a sus propios hijos y cuidarlos de manera adecuada. Y eso yo creo que es un desafío que el gobierno actual no lo abordó porque no le importa, y que el gobierno entrante sí probablemente lo pueda abordar de mejor manera, a mi parecer.
Muy buen análisis, Jorge, no puedo más que compartirlo. Y nos vamos a ir a una breve pausa sin antes decir que no solamente es importante focalizar y que, mejor dicho, que mujeres, pero no nos olvidemos, el gobierno del presidente Boric está recortando gasto social. Vamos a una breve pausa.
¿Estás feliz porque recibiste un bono de desempeño en el trabajo? ¿Ya sabes qué harás con él? Aquí encontrarás una mejor opción. Démosle otro uso a tu bono con AFP Habitat, porque estás a un bono de hacer crecer tus ahorros. Deposita tu bono en una APB desde tu sucursal virtual para mejorar tu futura pensión. Además, puedes obtener beneficios tributarios según el régimen de inversión que elijas. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En agricultura es hora de pura tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Ecocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Viendo las Olimpiadas de Invierno Milán Cortina 2026, me fijé en la publicidad, viendo la transmisión desde afuera. La publicidad decía que el taxi oficial que tenían era Archer, unos drones. Los taxis oficiales son drones. Mientras otros muestran, ofrecen, prueban, anuncian y dicen que son fantásticos, estos señores de Archer ya los tienen funcionando y llevan a la alta montaña de esquiadores. Taxis aéreos Archer ya están y están funcionando, como dije, en estas Olimpiadas de invierno. Son para varias personas y tienen cualquier cantidad de hélices. Archer me dejó impresionado. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Lucho Undurraga, pura tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl. O en @CaminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Siempre hemos dicho que es importante que te preocupes de tu futuro y de tus fondos, así que AFP Habitat tiene tres planes para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro. Así que métete y te va a salir mejor de lo que yo te he contado ahora, afphabitat.cl. También nos importa mucho que lo que tú quieras enviar te llegue bien seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil, sobre todo ahora que estamos cerca del Día del Amor. Si quieres mandar algo a alguien de Arica Punta Arenas, no dudes en meterte a chileexpress.cl.
Hacemos aquí qué está diciendo el chat de YouTube. David Pizarro nos dice: así como van las cosas, el Frente Amplio va a tener que tomar clases de modelaje para el desfile que va a haber por los tribunales durante los próximos 4 años. Cirte nos dice: ojalá pase algo, lo veo difícil. Fabricia nos dice: ojalá y paguen todos los corruptos de este gobierno inoperante. Y por último, Sandra Araya, todos aquí muy fieles que nos comentan siempre, nos dice: hola, hola, acá al pie del cañón, Pepa. Hoy es el Día de la Virgen de Lourdes, para el mundo creyente, María, la patrona de los enfermos. Así que mandamos un saludo a todos los creyentes en la Virgen de Lourdes. Un día muy especial.
Oye, qué bonito. Muchas gracias por decirnos, recordarnos ese día. Además, me tocó conocer, voy a hacer una pausita. Me tocó estar allá, acompañar. Los lugares donde se aparece la Virgen son muy bonitos, muy conmovedores. Y además siempre son en lugares donde han pasado tragedias, guerra, en Lourdes, en Fátima, en México. Y de hecho hay una virgencita también que sigue apareciendo en Međugorje, una pueblito que está cerca de Croacia, y ahí no lo ha podido ratificar el pontificado porque todavía se sigue apareciendo, hace más de 40 años que se sigue apareciendo y da mensaje. Me tomé la libertad porque soy muy creyente y además me encanta todo lo que tiene que ver con, soy muy mariana, así que qué lindo. Felicidades a todos y también hoy día que sea un día muy especial. Bueno, y de días especiales vamos a volver con la contingencia chilena, y aquí tengo una noticia que ha ido mutando, como nos dice Manuela, nuestra editora, porque ayer yo quedé, no sé si a ustedes les pasó lo mismo, impactada. Es momento que Chile le devuelva la mano. PC eleva presión al gobierno para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Yo de verdad que ayer yo decía, no, esto tiene que ser fake news, esto usted no puede estar pasando. Pero sí, es cierto. Y hoy día el gobierno, además, porque ha mutado esta noticia, la ministra Vallejo, por supuesto, porque se le sale su corazoncito ahí bien rojo, dijo que estaban evaluando enviar ayuda a Cuba en medio de las presiones y están viendo bien si lo van a resolver o no. No sé, Bárbara, ¿qué opinamos de esta noticia? Yo realmente creo que, porque además es imposible no vincularlo cuando tú ves que el presidente Boric quiere que lo único que quiere, está obsesionado con que Bachelet sea la próxima secretaria general de la ONU. Entonces, yo no sé si quiere hacerse más amigos o menos enemigos cuando está enfrentando aquí nosotros, un país chiquitito, y demostrándole los dientes a Estados Unidos con una cuestión que no nos compromete a nosotros, que no nos debiéramos ni inmiscuir menos con lo que está pasando en Cuba. Y al mismo tiempo, o sea, ni siquiera, porque mira, cuando uno toma decisiones, tiene costos y deja de hacer cosas. Eso se llama costo alternativo. Si tú decides, de alguna forma criticar o apoyar a Cuba, tiene consecuencias. ¿Qué opinas de que primero el PC lo pida, Bárbara, y segundo, de las consecuencias políticas que esto tiene?
Bueno, la semana pasada creo que comentábamos la visita de Lautaro Carmona a Cuba y nos preguntábamos bien qué era lo que buscaban, cuál era la intención del PC con esta visita a Cuba. Y yo creo que todos llegamos como al consenso de este reenfoque del Partido Comunista, de esta vuelta a los orígenes, después de haber tenido a esta candidata, Janet Jara, que se trató de alejar lo más posible y renegó lo más posible del Partido Comunista.
Claro.
Teniendo ahora incluso una oferta del mismo Partido Socialista de acogerla en caso de que haga efectiva su renuncia. Pero yo creo que es un problema y Lautaro Carmona está tratando de poner en una situación súper difícil y súper complicada al país, y sobre todo de cara al cambio de gobierno. Muy bien decía Arturo Esquella que Chile lo que debería hacer y el resto de los países es respaldar acciones para terminar con la dictadura que existe en Cuba. Y también yo creo que es importante que el presidente Gabriel Boric se enfoque durante este último mes que le queda en su país, se enfoque en Chile y se enfoque en la emergencia que estamos viviendo, sobre todo con los incendios en el sur de Chile. Yo creo que tenemos bastantes problemas acá en Chile. No estamos en una situación económica que nos permita estar enviando distintos tipos de ayuda. Yo creo que lo que más que hay que hacer en este momento es tratar de presionar a que el entorno internacional pueda enfocar la ayuda en el término de esta dictadura, en el término de este régimen que existe en Cuba.
Oye, quiero aprovechar de preguntarle a nuestros auditores qué opinan. Si vamos a hacer aquí un no un concurso, pero vamos a preguntarle qué opinan de si Chile tiene o no tiene que enviarle ayuda humanitaria a Cuba, validar el régimen cubano. Me encantaría leer sus comentarios también en lo que nos queda de este programa. Y Jorge, yo sé que de repente es como medio reiterativo, porque hablamos tanto del Partido Comunista, pero da harto jugo también, o sea, ir a verlo, seguir validándose, ahora pedir ayuda, que su ministra se le salga el corazoncito y diga, más allá de que corresponda siempre, uno puede hacer un esfuerzo por la ayuda humanitaria, eso no está en duda, pero acá lo que está pidiendo, lo que está detrás, no es ayuda humanitaria. Es la validación de un régimen, es un acto político. Eso es lo que está detrás de... O sea, Cuba ha necesitado ayuda humanitaria en los últimos 50 y tantos años. No es una cosa, no es una novedad. Bajo el régimen comunista hay gente que vive muy, muy mal. Entonces, que venga ahora, porque están bajo el yugo de Estados Unidos, la verdad es que aquí lo que está detrás es que el Partido Comunista está pidiendo la validación del régimen cubano con la excusa de esta ayuda humanitaria. ¿Tú qué opinas?
A ver, yo creo que primero Cuba sufre un bloqueo de hace 60 años a manos del Partido Comunista cubano, que impide la existencia legal de otros partidos políticos, que impide el pluralismo político, que además está dictatorialmente consagrado la constitución cubana, ¿cierto? El partido como fuerza rectora del pueblo cubano, y por lo tanto ese bloqueo parece a nadie importarle desde el punto de vista de la izquierda latinoamericana en general. Y me parece que ese bloqueo es el principal problema que tiene Cuba. En segundo lugar, es un embargo en término estricto y no un bloqueo. Un embargo que, entre otras cosas, permite que el nieto de Fidel Castro maneje un Ferrari por La Habana, ¿cierto? por el malecón sin problema, y luego tenga que pedir disculpas. Los nietos de Fidel disfrutan de las langostas en los yates, ¿cierto? Una vida de privilegio, ¿cierto? Todos los que viven en Miramar viven una vida de privilegio, mientras que el pueblo en regla tiene que tomar el ferry y si tratan de escapar los matan. Esa es la realidad. El pueblo cubano además se ha movilizado. El último gran movimiento que hubo fue el movimiento San Isidro, donde hay varios artistas que han sido encarcelados, ¿cierto? Michael Osorbo, un rapero, fue encarcelado simplemente por cantar contra el régimen, por pedir democracia, por pedir libertad. Entonces aquí la excusa de ayudar al pueblo cubano en realidad esconde la pretensión de sostener a los oligarcas comunistas que tienen capturada la democracia y el sistema político en Cuba por 60 años y que disfrutan de los privilegios porque son, como decía Orwell, más iguales que el resto, ¿cierto? Como los cerdos de la granja son más iguales que el resto de los animales. Esa es la realidad en Cuba. Entonces, cuando se trata de defender a Cuba, aquí no se está defendiendo a Cuba cuando el llamado es del Partido Comunista. Lo que están tratando de hacer es defender a los sátrapas que gobiernan Cuba y que tienen capturado al pueblo cubano, que lo tienen sometido. Porque al final el pueblo cubano sí pasa hambre. El pueblo cubano sistemáticamente pasa hambre. Los que no pasan hambre, los que disfrutan de los privilegios del poder, son los oligarcas comunistas. Entonces me parece que ahí hay un punto clave. En tercer lugar, además, el tema del petróleo y la mecánica que hace Trump busca eso, que se desplome en el fondo el régimen. Yo creo que a eso apunta, a que el pueblo vuelva a movilizarse como se movilizó el movimiento San Isidro. El tema del petróleo, hay que hacerse la pregunta, ¿por qué Rusia o China no le envían petróleo a Cuba? ¿Por qué Cuba se sostenía? Porque Venezuela le enviaba petróleo, pero Cuba le daba asesoría para todo el tema de la represión en Venezuela. Por algo Nicolás Maduro tenía alrededor de 30, ¿cierto?, guardias pretorianos cubanos. Entonces, aquí no hay que ser ingenuo en esto. China y Rusia no le están enviando petróleo a Cuba porque Cuba tampoco es capaz de pagar ese petróleo. No es capaz de ofrecer algo a cambio. Entonces acá hay un tema que tiene que ver efectivamente, a mi parecer, más con la estructura de poder, es decir, con esta dictadura, más que con el pueblo cubano. El pueblo cubano está sufriendo esa dictadura hace mucho tiempo y por lo tanto así yo creo es. Que estos llamados simplemente buscan sostener a esa dictadura. Además que no hay que olvidar una cosa. Estados Unidos es uno de los principales proveedores, por ejemplo, de arroz hacia Cuba. Es decir, cuando se dice que Estados Unidos está asfixiando a Cuba, eso en realidad no es tan real porque, por ejemplo, Estados Unidos envía alimentos a Cuba comercialmente. Por lo tanto, aquí el problema es que, claro, esta situación afecta y pone en riesgo el sostén de una dictadura que lleva 60 años en el poder y que además hoy día está a manos de unos burócratas totalmente carentes de digámoslo así, de épica, a diferencia de lo que ocurría con sujetos como Fidel Castro. Entonces, además, la posibilidad de que el pueblo cubano se rebele frente a estos carceleros es mucho más probable bajo estas circunstancias.
Sátrapas, Jorge Gómez.
Sátrapas.
Qué buena palabra, hace tiempo que no la escuchaba. Oye, muy buen análisis, la verdad. Lucho Maquena, ¿qué dice la People, nuestra gente, nuestros auditores?
Aquí nos dice Rodrigo, por ningún motivo apoyar y validar la dictadura cubana. La única ayuda humanitaria es derrocar esa dictadura. Viva Cuba libre del yugo comunista. Daniel dice que Daniel Jadue dé un ejemplo y venda 4 de sus 5 propiedades para ayudar al pueblo cubano y que el Partido Comunista venda todos los terrenos que tiene, que son muchos, para ayudar al pueblo cubano. Sí, yo creo que lo que estamos viviendo es un guiño de la dirigencia comunista a sus bases más duras, luego de esta campaña que les fue tan mal y que tienen que volver a reorganizarse, y eso tiene que ver siempre con Cuba. El Partido Comunista siempre vuelve a Cuba. Y lo que decía Jorge es muy cierto. Si acá no estamos hablando de que la ayuda le llegue a las personas. En Cuba la gente pasa hambre hace 60 años. Eso no es una novedad, es un lamentable y es una crisis humanitaria sin lugar a duda. Pero enviar ayuda no nos asegura que vaya a llegar en primer lugar. Que no se vaya a vender, que no vaya a pasar una serie de cosas, porque uno no puede confiar en una dictadura como la cubana. Y el ¿cómo se llama esto? El mandar sería el último gran error de este gobierno. Y no nos sorprenda que en el minuto 90, como ya han intentado hacer cosas, amarrar recursos, se pongan una de esas y manden una cantidad de dinero en ayuda por lealtades que tiene el Partido Comunista Chileno con el Partido Comunista Cubano y el comunismo internacional. Y yo creo que el comentario que decían en el chat de que ayuda humanitaria es derrocar ese régimen no puede ser más cierto. O sea, pensemos en la Alemania comunista, cuando la Alemania socialista, cuando se cae el muro, volvieron a tener acceso a recursos, pudieron alimentarse, había problemas de hambruna, una serie de cosas que cuando caen los regímenes totalitarios comunistas, se soluciona el problema humanitario, y eso es una realidad. Entonces, no toda la ayuda humanitaria es sostener a este régimen que está en decadencia, y sería una muy buena noticia para Latinoamérica y el mundo que caiga este régimen, que ha torturado al pueblo cubano durante los últimos 60 años.
Sin duda, yo creo que todos los auditores, nosotros, los panelistas, tenemos bastante claro lo que está detrás, y creo que han dado muy buenos argumentos de por qué no se justificaría y que esto no tiene más que... Es evidente que es una artimaña de cómo seguir legitimando, validando un régimen que le ha hecho tanto daño al mundo. Yo quisiera ir despidiendo el programa. Hemos tenido una gran mañana de conversación sobre, primero, el escandaloso informe de la Contraloría. Y ahora, bueno, esto que uno al final, al principio, lo dice como para la risa. Yo les prometo que en el próximo, cuando se vuelvan a mandar otro chascarro al Partido Comunista, yo les voy a contar mi experiencia personal cuando alguna vez un hijo mío se atrevió a decirme que el comunismo no era tan malo. Yo les voy a contar esa historia porque es muy sabrosa, donde terminamos una semana después para que lo conociera en vivo y en directo. Así que, pero se los voy a dejar para otro capítulo porque la verdad es que es muy gracioso y ya se me fue el tiempo. Muchas gracias a Jorge Gómez.
Gracias.
De la Fundación para el Progreso, de la FPP, investigador senior, que me encuentro que te estoy diciendo viejo con esto, pero bueno. A Bárbara Bayola, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, y a mi partner Lucho Maquena, que también está desde el sur, concejal de Santiago. Muy buenos días a todos, que sea un día extraordinario de febrero, y ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Muy buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Manuela González.